Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia. Egunon.
Hola, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Supongo que para ustedes, para el gobierno, la anulación de las listas de Bildu supondrá una satisfacción, ¿no es así?
Sí, esa podría ser la palabra que expresará lo que es nuestra posición, porque nosotros como gobierno habíamos impugnado esas listas en base fundamentalmente a las informaciones que nos había proporcionado la policía y la Guardia Civil y en base también a la doctrina establecida por el anterior auto del Tribunal Supremo, que había establecido la conexión, la existencia de una estrategia fundamentada en ETA Batasuna para participar en las elecciones, y con base en ese auto nuestra impugnación era obligada. El Tribunal Supremo ahora, por la misma mayoría prácticamente, ha reconocido esto y nos parece que es lo que procedía. A partir de ahí también tengo que decir que nosotros respetamos absolutamente la decisión del Tribunal Supremo como una decisión que corresponde estrictamente a los tribunales. Hubiéramos respetado de la misma manera otra. Creo que esta es una reivindicación que hay que hacer, especialmente en este momento, a todas las fuerzas políticas. Los tribunales se manifiestan con independencia y hay que reconocerles esa virtud esencial en el reparto, en la separación de poderes. Y por último, yo diría también que hay que plantear un poco de prudencia en torno a un proceso que es un proceso largo, ¿no? Uh-huh. Viene produciéndose desde hace ya algunas semanas, en el caso de la pretensión de legalizar Sortu, ahora con el caso Bildu. Todo esto está todavía pendiente de resoluciones finales en el Tribunal Constitucional y yo creo que por eso no conviene que nadie ni lance campanas al vuelo ni sea agorero de nada. Yo sinceramente creo que hay que respetar el camino que el Estado de Derecho tiene establecido y pronunciarse definitivamente cuando las resoluciones judiciales sean también definitivas.
Uh-huh. Una cosa es el tránsito judicial y el respeto a las decisiones judiciales, y otra, las evidentes repercusiones políticas y sociales que la exclusión de Bildu de las elecciones puede tener. En general, y usted que conoce muy bien el país, yo le preguntaría si cree que esta es una buena noticia para Euskadi o lo puede ser.
Bueno, esto nos llevaría al análisis político de la cuestión, y yo no sé si es el que procede en este momento. Por mi parte, yo reconozco que en el País Vasco y en toda España se discute, y es legítimo que así se haga, sobre la oportunidad política, la conveniencia o la inconveniencia de esta resolución, pero es una resolución judicial. La ley de partidos determinó que sean los tribunales los que establezcan si existen o no condiciones para que un partido político relacionado con la violencia o heredero del partido que formaba parte del entramado de la violencia pueda presentarse o no. Esta es una decisión de los tribunales y yo insisto, respeto que la gente pueda pensar si esto es más o menos favorable para un proceso de pacificación. Yo sé que este es un debate que está presente, pero también quiero recordarles primero lo que acabo de decir, es decir, que estamos ante una resolución estrictamente judicial cuyas valoraciones políticas pueden ser legítimas, pero no son definitorias de la resolución judicial misma. Pero en segundo lugar, también tengo que recordar que sobre este tipo de situaciones llevamos viviendo ya algunos años. Nosotros tuvimos algo parecido en el año 2007, recuérdenlo. Uh-huh. Hubo legalización de listas y volvió la violencia y volvió la decepción. Dicho de otra manera, nos han engañado muchas veces. Y yo tengo la impresión de que también conviene recordar y reivindicar en este caso que la firmeza por parte de los tribunales está sustentada en una experiencia, es decir, hay una pretensión política de la expresión abertzale, de la izquierda abertzale, de participar en la política al margen de la violencia, y esto nuestro régimen jurídico lo ha prohibido. Yo pienso que es bueno recordar en este momento que para que esa participación política sea en plenitud hace falta dos condiciones: o que la violencia desaparezca definitivamente, sería la condición sine qua non, sería la circunstancia definitiva que normalizara todo, o bien que efectivamente Batasuna acreditase ante la democracia, ante el pueblo vasco, ante la democracia española, ante los tribunales, ante todo el mundo, que su ruptura con la violencia, que su exigencia de fin de la violencia es irreversible, es fehaciente, es definitiva, que pasa la prueba del 9, la constatación del día a día. Y esto es en lo que estamos. Probablemente esto muchos optimistas creen que es así, pero tienen que comprender también que la democracia, el sistema jurídico, la realidad tiene que constatar que esto es así. Y probablemente estamos en esa fase. Yo quiero, por tanto, reiterar que, siendo importante que animemos, que estimulemos un movimiento que para muchos es efectivo en el sentido de que existe una tendencia a considerar que la violencia tiene que acabar, esto tiene que materializarse y que estamos en esa fase que exige un poco de prudencia y que reclama, por otra parte, también al Estado de Derecho confirmaciones fehacientes que hasta ahora no ha encontrado.
Se está refiriendo usted a la izquierda abertzale, digamos, tradicional, pero en esta sentencia hay un ingrediente novedoso, es el hecho de que hay dos partidos legales que no están dentro del, sí, del MLNV, llamémosle así, Euskal Alkartasuna y Alternativa, que se quedan sin poder concurrir a las elecciones de momento, hasta que el Constitucional se pronuncie. Sí. A las gentes, por ejemplo, de Euskal Alkartasuna, incluso concejales que han podido sufrir el acoso de la violencia en los últimos años, ¿qué les diría en esta situación?
Bueno, efectivamente, yo tengo que empezar por decir que dos partidos con una trayectoria democrática intachable y con una posición contraria a la violencia incuestionable han hecho una apuesta en la que, desgraciadamente, los tribunales no han apreciado que estén solo ellos. Han hecho una apuesta por incorporar a la izquierda abertzale, y Sortu había sido declarado partido ilegal, heredero de Batasuna, y es con esa misma expresión, con ese mismo movimiento político, eso todo el mundo lo sabe, con quien han hecho un pacto, un acuerdo, una coalición legítima, pero que tiene riesgos, y los tribunales han apreciado que la presencia, que la voluntad política, que la estrategia diseñada para esta coalición Bildu estaba impregnada de la presencia del partido ilegalizado. Claro, yo cómo puedo negar que candidatos de Euskal Alkartasuna, que tradicionalmente han formado parte del juego democrático, se ven perjudicados por esta operación. No puedo negarlo, pero claro, repito que ha sido una operación que en todo caso tenía sus riesgos. Más allá de cuáles fueran los móviles que les llevaran, yo sé que hay personas de Euskal Alkartasuna que están interpretando que con esta operación están arrastrando a la izquierda abertzale hacia la paz. Y ojalá tengan razón, pero claro, tengo que también reiterar que la coalición así expresada, la presencia masiva de representantes del partido Sortu, ya ilegalizado, heredero a su vez del partido ilegalizado Batasuna, era tan evidente, que la coalición era tan evidente, que los tribunales han apreciado que no puede ser legalizada. En todo caso, ¿qué más les diría? Les diría que naturalmente tienen que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional. Si el Constitucional ratifica esta decisión, es evidente que los tribunales y la ley y el Estado de Derecho han establecido una sentencia. Si no lo hacen así, hablaremos en otros términos.
Se han llegado a hacer llamamientos a anular o a solicitar la anulación de las elecciones. Lo hizo, sin ir más lejos, el lehendakari Garaikoetxea la semana pasada en estos mismos micrófonos, y después otros históricos de Euskal Alkartasuna y de otras formaciones han apoyado esa idea. ¿Ustedes contemplan un escenario así, o al menos que se pueda producir un boicot por parte de algunos partidos políticos?
Esperamos que no. Yo creo que esta es una hipótesis que solo podría plantearse a partir de tener la constatación de que esa coalición Bildu no se presenta a las elecciones. Esto está todavía por decidir, repito, porque estamos en un proceso judicial que no ha terminado. En ese momento comentaremos esta posibilidad, porque igual no existe, y por tanto estamos haciendo pronunciamientos imprudentes. Pero con todo, yo creo que siempre quedará claro que el Estado de Derecho funciona y que el Estado de Derecho ha fijado una sentencia, y eso no puede admitir ni boicot, ni automarginación electoral, etcétera. Yo creo sinceramente que el sistema político vasco reaccionará con la serenidad con la que procede en un caso como este, puesto que, insisto, no lo olvidemos, el principio de participación política de todas las opciones que no estén ligadas a la violencia está demostrado en nuestro país. No se está prohibiendo la participación política a quien piensa diferente, se está ilegalizando candidaturas contaminadas o impregnadas de una presencia de un partido que fue ilegalizado, y esto es lo único que el tribunal ha dicho, y esto es lo único que la democracia española en su caso establecerá.
Uh-huh. Ha aludido usted varias veces al Tribunal Constitucional. ¿Considera acaso que el equilibrio de fuerzas allí puede ser distinto del del Supremo?
No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo sé que esta es una cuestión compleja desde el punto de vista jurídico. ¿Para qué negarlo? Basta ver las mayorías y las minorías que se han producido, basta recordar el voto particular que se produjo con relación al auto del Tribunal Supremo respecto de Sortu. Es evidente que se trata de otra cámara, se trata de otra composición y sobre todo se trata de un examen minucioso sobre el derecho constitucional, es decir, si se ha vulnerado o no los derechos de las personas a participar electoralmente, bien como electores, bien como elegibles. Esta esencia de la investigación del Tribunal Constitucional añade otro plano, otra mirada, que es la que precisamente está residenciada en el Tribunal Constitucional. Y esto es evidente que ofrece un espacio al debate jurídico que se añade al que ha tenido el propio Tribunal Supremo. Yo pienso que es bueno recordar en esta ocasión que hasta la fecha las resoluciones adoptadas por los tribunales en España, por el Tribunal Supremo y en su caso por el Tribunal Constitucional en torno a estos asuntos, han sido ratificadas todas ellas por el Tribunal de Estrasburgo. Esto me parece muy importante recordar. El Tribunal de Estrasburgo dictó una sentencia importantísima ratificando la política, la ley y las resoluciones judiciales adoptadas hasta la fecha por parte de los tribunales en España en torno a esta materia. Y yo pienso que esto sigue siendo válido, sin perjuicio, naturalmente, de que podamos tener una impresión política sobre cómo están evolucionando las cosas en el País Vasco, si están ocurriendo cosas diferentes, si efectivamente hay una expectativa de paz diferente, etcétera, etcétera. Cosa que es políticamente opinable. Pero repito, en el plano jurídico, el gobierno está actuando como debe, los tribunales están ejerciendo su tarea y el Estado de Derecho funciona seriamente, responsablemente, y espero que así lo hagamos todos los partidos políticos.
Tenemos tiempo para dos asuntos más, señor Jáuregui. En primer lugar, quisiera preguntarle por la relación con el PNV, porque evidentemente el asunto Bildu y en menor medida el de Sortu reactivado algunos sectores del Partido Popular. Quizás el PP y el Partido Socialista se han distanciado un poco en este asunto, pero también el PNV hizo una advertencia muy seria la semana pasada en Madrid. Creo que ayer Urkullu y Rubalcaba pudieron conversar telefónicamente y no sé si usted sabe si han podido reconducir las diferencias que hay en este tema.
Bueno, hablan con frecuencia, no tengo constancia de esa información o de esa conversación y por tanto no puedo añadirles nada. Hombre, yo tengo la sensación de que efectivamente en este caso entre el PNV y el gobierno ha surgido una diferencia evidente respecto de del tratamiento de esta cuestión. Yo comprendo al PNV, en ese sentido creo que juega su papel y además respeto su opinión. Yo creo que ellos también comprenden la nuestra, entienden que el gobierno está actuando como debe actuar, no solamente, digamos, obligado jurídicamente, sino también con la convicción política de que su actuación firme en la defensa del sistema, en la exigencia de las condiciones que pueden dar la vuelta a la participación política, es una exigencia razonable, pero admitiendo esa diferencia, entiendo que los acontecimientos tendrán que ser juzgados al final de este proceso y nuestra voluntad sigue siendo la de que el núcleo duro de entendimiento político que tenemos con el PNV en torno al proceso de pacificación y a muchas cosas de lo que está ocurriendo en la política española siga manteniéndose, porque esa es nuestra voluntad y creo entender que también es la de ellos.
Y la última tiene que ser sobre Bin Laden, señor Jáuregui. ¿Usted comparte este entusiasmo después de su eliminación por parte de Estados Unidos?
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, no celebramos propiamente la muerte de nadie, ¿no? Y ahora sí felicitamos al presidente Obama por una acción que es una acción muy importante, por una, por un éxito en la estrategia antiterrorista muy, muy importante para el mundo. No podemos olvidar que Bin Laden casi inició una guerra. Él ha ideologizado la yihad, la famosa Guerra Santa contra los occidentales, ha provocado muertes horribles. No podemos dejar de decirlo aquí en Madrid, recordando el 11M o el 11S, pienso que la desarticulación de la cúpula, de la cabeza de la estrategia de Al-Qaeda es muy importante para la libertad, lo digo sin ambages, y por eso felicitamos a Obama, pero también recordamos que esta es una lucha probablemente de largo plazo en la que el gobierno español seguirá colaborando, seguirá trabajando intensamente con todos los gobiernos, con todos los países que sufren esta lacra.
Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado.
Un saludo. 9:18.